Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos te cuento lo último sobre lo dicho por Donald Trump sobre Gaza. Antes me quiero detener en el enésimo charco que ha pisado José Manuel Álvarez. Dios mío, cómo está la carrera diplomática. En este caso me refiero a la escabechina que está perpetrando el ministro de Exteriores con varios embajadores, relevando a embajadores por motivos cuando menos cuestionables. Uno de ellos es Alberto Antón, embajador en Bélgica, cesado después de que se le viera en un vídeo adormilado, cabezazo, durante este discurso de Álvarez el mes pasado.
La Unión Europea es un espacio de paz, de democracia, de justicia social, de progreso conjunto. Y sobre esos valores construimos el mayor periodo de paz y prosperidad de nuestro continente y de nuestro país. Y es un referente.
Lo sorprendente político. Es que no hubiera unos cuantos ictus en el escenario aparte. Mira, ¿me permitís un cotilleo? Esto me lo cuenta a mí uno de los asistentes, ¿eh? Claro, el problema de viajar tanto es que igual hasta tenemos fuentes. Me contó que expuso un vídeo sobre la acción exterior española. Bueno, pues en ese vídeo de la acción exterior española, con X imágenes, todas las imágenes sale Álvarez. Todas. En una, a un lado, el rey. Todo lo demás se mueve. Bueno, hoy Alberto Antón, ese embajador del que hablábamos, ha enviado una carta abierta al ministro Álvarez. En su defensa asegura que ese día estaba tomando medicamentos antihistamínicos, pero que igualmente quiso hacer el esfuerzo de acudir a la conferencia. Días después le comunicaron su cese. El embajador acusa al ministro de ejecutar una maniobra torpe, ridícula y mezquina que intenta ensuciar y poner en entredicho su reputación profesional. Ojo, para ser embajador, y eso lo añado yo, para tener ese nivel de la carrera diplomática, hay que haber estudiado, viajado y formarse toda la vida. Dice el embajador que su cese es arbitrario, que siembra la inseguridad y miedo entre los que están destinados a defender los intereses de España en el exterior. Este caso podría llegar a ser un hecho aislado si no fuera porque estos últimos días están acumulando decisiones sorprendentes. Álvarez se cargó al embajador de Croacia tras escribir un artículo en defensa del rey, un texto que trataba sobre la proyección internacional de la monarquía parlamentaria y el papel del rey en las relaciones internacionales. ¿A quién se le ocurre? En Corea del Sur ha habido cambio de embajador porque el saliente se reunió con la presidenta Isabel Díaz Ayuso de visita en el país sin el permiso del ministro. El embajador en Sudáfrica también fue destituido cuando llevaba 3 años en el puesto. Tampoco llegó a los 4 años la embajadora en Dinamarca. Claro, si yo dijera los países donde he estado y que me he tomado un cacharrito o hemos comido cenado en casa del embajador, se los cargan. Así que mejor no lo digo. El otro día Álvarez hablaba así sobre estos cambios.
Mire, el Ministerio de Asuntos Exteriores se rige por los cauces habituales y el nombramiento de embajadores, como siempre, se realiza porque es potestad del Consejo de Ministros. No hay unos plazos máximos ni mínimos para hacerlo y lo que se intenta en todo momento es situar a la mejor persona en un país, en un contexto determinado, para una misión determinada.
¿De verdad? ¿De verdad miramos, no sé, exministros, aunque fueran ministros 10 minutos, o expresidentes autonómicos, o excargos del PSOE colocados en embajadas importantes o de organismos, ¿de verdad son los mejores para eso? Bueno, dijo que se están publicando muchas estupideces sobre lo que él dice. Lo sucedido con el embajador de Bélgica no es ninguna excepción. Lo sabemos con suerte, los que hemos viajado por el mundo, por haber conocido estos últimos años a muchos diplomáticos por el planeta. La carta, si pudieran, si no tuvieran miedo, la firmarían muchos miembros de la carrera diplomática. Lo piensan la inmensa mayoría de diplomáticos de distintas generaciones, de todos los niveles y de muchísimos destinos. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Antonio San José.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antoine, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Albert, buenas noches.
¿Qué tal, Albert?
Como no somos diplomáticos...
Vas
de
a decir
momento
lo que
no corremos peligro.
No, no, por la...
podemos largar.
Tú cuídate. Fuera de bromas, y ahora hablamos con uno de ellos. Cuando uno viaja por ahí, y por suerte los tres hemos estado y sabemos de qué va la cosa, cuando uno ve militares, cuando uno ve misioneros, cuando uno ve cooperantes, cuando uno ve el servicio exterior, vuelves muy orgulloso del nivel... de esta gente. Y no me meto en política, me meto en altos funcionarios del Estado.
Tú lo decías, profesionales muy preparados durante mucho tiempo.
Con una marca
España. Una posición muy difícil, totalmente. Y yo lo único que me pregunto, no sé cómo lo veis vosotros, es que, claro, los ministros de Exteriores son finitos, aunque Álvarez no se lo crea.
Sí,
habrá un momento, habrá un día...
No se lo cree, ¿no?
No se lo cree, pero habrá un día en el que tendrá que volver a la carrera diplomática, tendrá que regresar. Hombre, no parece que le vayan a acoger, ¿verdad?, en loor de multitudes, sino que después de este comportamiento que él está teniendo, absolutamente misericordia con todos aquellos que no se avienen a sus ideas, hombre, pues no parece que sea lo mejor para su futuro, pero yo creo que piensa que va a ser ministro toda la vida.
Toda la vida. Es que el clamor que hay en la carrera diplomática, en el cuerpo diplomático, es tremendo, porque todos conocemos cómo son las formas de los diplomáticos. Y para que la ADE haya enviado la carta que envió, recogiendo el malestar que hay en todas las cancillerías por la manera de actuar de lo que yo llamaba ayer en el confidencial a Quiñón Álvarez, porque es así, o sea, le llamaban también Napoleón Chu, pero es que todo el cuerpo diplomático está bastante desesperado por ese sistema de nombramientos, esta arbitrariedad y bueno, toda esta manera de producirse. Uno de los casos que contabas tú, Ángel, que es el caso de Bélgica. En realidad lo de las cabezadas, que efectivamente además decían que estaban tratándose con antibióticos y tal, y pues no puedo soportar una hora de Álvarez, escuchar a Álvarez, que es una tortura, fue un poco la excusa, porque lo que quería él era promover a la mujer de su compañero de promoción, que es Marcos Alonso, que es el representante permanente de España ante la UE, con sede en Bruselas, y como era demasiado descarado colocar a su mujer directamente en Bruselas, pues lo que hizo fue mover al embajador en Luxemburgo, llevárselo a Bruselas, y a la mujer de su amigo la mandó a Luxemburgo, que está a tiro de piedra, y facilitando la conciliación laboral de los amigos.
Pero es que cuando habla del nivel y los mejores, tal, pensamos en la famosa Carmen Montón, ¿os acordáis?
Sí, sí.
En Chimo Puig, con todo el respeto, que tendrá cada uno su cosa. En fin, empezamos a Iceta. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, la semana pasada la Asociación de Diplomáticos Españoles envió una carta al ministro, en la que, entre otras cosas, les reclamaban que tuviera en cuenta los criterios de transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad a la hora de los nombramientos. Por pedir, el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles es Alberto Virella. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Bélgica, Corea del Sur, Croacia, que sepamos y tengamos en mente porque han sido más o menos continuados. Le pregunto directamente... Los diplomáticos, la palabra, a ver que se me entienda, ¿tienen miedo, temor, demasiada precaución? ¿Cómo está el ambiente?
Mira, en primer lugar quiero agradecer las palabras tan elogiosas y de reconocimiento que han manifestado después de conocer la labor de nuestras representaciones y embajadas. Pero me gustaría mirar hacia adelante, y aunque el ministro no ha contestado a nuestra carta, bueno, hemos prestado mucha atención a lo que han recogido los medios de su desayuno con Europa Press el lunes y después otra intervención el día siguiente. Y nos gustaría interpretar de modo positivo sus palabras, y interpretado de manera acorde con lo que vienen siendo reivindicaciones de la Asociación de Diplomáticos. Habla el ministro, si he entendido bien, de un redespliegue, una revisión de arriba abajo. Pues nosotros hemos propuesto desde la Asociación hace un año, más de un año, pues toda una propuesta muy precisa, muy detallada, elaborada por los cónsules generales, porque creemos que lo primero que hay que abordar es la prestación de servicios que hacen los consulados a los ciudadanos españoles, que han incrementado mucho en muchos países, y esperemos que les sirva esta propuesta ya realizada. También habla el ministro de el trabajo duro y relativamente mal remunerado en comparación con los puestos en exterior de quienes están en servicios centrales. Precisamente eso es algo que destacábamos en nuestra carta, que los subdirectores generales en nuestro ministerio pues no están recibiendo el reconocimiento de ser considerados idóneos para ser nombrados embajadores. De manera que queremos mirar hacia adelante y encontrar sintonía en sus palabras con nuestras reivindicaciones.
Está siendo muy, muy diplomático, ¿eh? Embajador, que lo sepa, pero vamos, va de suyo. Permítame, cuando piden que los criterios para los nombramientos sean con transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, deduzco que no se están haciendo con transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. ¿Me equivoco?
Sí, es que además es que hablamos de la administración pública. La administración pública funciona con reglas, normas, en un Estado de Derecho, en una democracia, ¿no? Y por eso hace falta, por ejemplo, respecto a los diplomáticos, la actividad diplomática, un reglamento. Pues ahora nos encontramos con un reglamento en vigor, muy caduco, del año 93, del siglo pasado, cuando se había hecho y aprobado otro más reciente, en 2014, y fue anulado por una decisión del Tribunal Supremo, pues evidentemente bien, bien fundada, pero su contenido pues incluía estos términos, así también como plazos de duración de determinadas embajadas y también exigencia de determinados años de carrera, de antigüedad y de categoría profesional, pues distinto para una embajada relativamente menos importante para España y para otras embajadas mucho más exigentes de países más estratégicos. Y evidentemente el Consejo de Ministros o el ministro tiene discrecionalidad, pero eran unas pautas que estaban ahí. Bueno, la ministra González Laya avanzó en la elaboración de un nuevo reglamento conforme a las exigencias de procedimiento, que era la deficiencia de forma que consideró el Tribunal Supremo, y está terminado todo ese proceso. Sin embargo, el ministro no quiere aprobar el reglamento. No quiere, es la única deducción posible, encontrarse con una norma que establece cuestiones objetivas, tiempos, exigencias y requisitos. Y eso es lo que reivindicamos.
Me acompañan Antonio San José y Alberto Pérez. Alberto.
¿Qué tal, embajador?
La
ADE creo que representa el 60%, ¿no?, de la carrera. Y dice usted que no ha recibido respuesta a la carta que le enviaron. ¿Espera respuesta o es que ese es el talante de este ministro?
Bueno, la verdad es que lo que esperamos son hechos. Tampoco es suficiente palabras que suenan como nos gustaría escuchar si no se traducen en hechos. Hay que decir que aumentar la dotación de personal o de recursos económicos en las embajadas no depende solo del Ministerio de Asuntos Exteriores, depende claramente del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Función Pública o Administraciones Públicas, pero hay que pelearlo. Y hay que tener conciencia desde los gobiernos, porque esto es un problema que venimos arrastrando desde hace muchas décadas. Han pasado gobiernos de distintos colores y no ha habido una atención a la administración en el exterior, cuando ahora mismo ya tenemos pues mucho más españoles que antes. Hemos pasado a tener 3 millones de españoles fuera por la emigración de jóvenes y no tan jóvenes que han ido a buscarse sus oportunidades laborales fuera, y también la adquisición de la nacionalidad española conforme a la ley, las distintas leyes que facilitaban pues a nietos o distintas normativas, ¿no? Bueno, pues esas personas hay que atenderlos. Nos están pidiendo servicios que prestan los consulados. En primer lugar, tramitación de sus solicitudes, después inscripción en el registro civil, pero una vez que ya son españoles inscritos, no acaba ahí la demanda de esas personas. Pues esas personas se casan, tienen hijos, quieren hacer un poder notarial, pues, y eso, todo eso lo hacen los consulados.
Claro. Antonio.
Embajador, buenas noches. Escuchábamos al ministro Álvarez hace un instante en una de sus intervenciones públicas diciendo que bueno, que no hay plazos ni establecidos, ni por abajo ni por arriba.
Sí, los famosos 5 años.
Eso, ¿no? Es bueno, que no hay plazos y que siempre se elige a la persona más idónea de acuerdo al contexto de cada país y tal. Bueno, es verdad, bueno, cuando hemos tratado con compañeros suyos en algunos países y tal, y es cierto que lo que dice el ministro es lo que es, pero sí que hay unas reglas no escritas que de alguna forma siempre se han respetado en la carrera, ¿no?
Pero no es exactamente así, si me permite. Mientras estuvo en vigor el reglamento del 2014, que fue finalmente anulado, había plazos. Uh-huh. Lo que pasa es que no se quiere aprobar un nuevo reglamento para que no haya plazos.
Y cuando no hay plazos, sí que hay, siempre ha habido, digamos, pues unas ciertas normas, insisto, a lo mejor no escritas, pero de duración de la misión diplomática en cada uno de los países, claro, el escalafón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el número de embajadas políticas que siempre ha habido, siempre ha sido un tema conflictivo, de esto viene desde la época de Felipe González, pero bueno, es verdad que ha habido siempre embajadores políticos, pero eran unos pocos, en fin, todo eso estaba de alguna forma admitido, consensuado, ¿no? Y eso es lo que parece que ahora se niega.
Bueno, ya le digo que ha habido un deterioro creciente, uh-huh, y sobre todo, pues, lo que no podemos calificar de otra manera que evitar que haya ningún procedimiento, yeah, ningún requisito, ninguna norma. Claro, al no haberlas, es fácil argumentar que hay total libertad.
Por tanto, todo es discrecional.
Exacto,
en este momento, ¿no?
La palabra no es libertad, es discrecionalidad. Claro,
bueno, nosotros claro. Llamamos arbitrariedad, que es,
sí, distinto. Sí, es verdad. Pero en fin, bueno, lo dicho, creo que estamos de acuerdo, no hay debate. Subrayamos a esos altos funcionarios, muchos de ellos en situaciones de auténtico peligro vital, también hay que subrayarlo, uh-huh, y en fin, que hay que empujar, hay que acompañar, hay que aplaudir y que hay que juntarse. Lo dicho, don Alberto Virella, embajador, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Gracias por haber estudiado tanto y haga extensiva la felicitación a los colegas.
Muchísimas gracias por sus palabras.
Buenas gracias, noches. Embajador. Adiós. Es un problemón, ¿eh?
Sí.
No, es un temazo.
Es como decía Antonio. Es que los ministros pasan, la diplomacia es lo que queda, y como siga destrozando la labor
diplomática... Y esto no lo arreglas tú con el siguiente embajador, ¿eh?
De la marca España, y de que, bueno, pues al final está representando a la imagen, está haciendo labor comercial, labor...
Ojo, claro, es que todo. Con el embajador tienes al de interior. Claro. Este embajador es un experto en África, con el que hemos hablado. Imagínate el responsable de interior, el agregado, en Senegal, en Mauritania, en Bamako,
son figuras
Mali...
claves, por ejemplo, para la inmigración ilegal.
¿Y los comerciales?
Claro.
Tú imagínate el agregado comercial en Estados Unidos.
Claro.
O sea, es más importante que el ministro de Economía. O en China. Sí. Claro. Sí. Pero en fin.
Figuras muy relevantes.
Y tener un cuerpo diplomático descontento, pues es...
Sí, y sobre todo, Alberto, eso, porque son decisiones, como decía Virella, arbitrarias, decíamos aquí, de una discrecionalidad que tampoco se entiende ni se puede justificar.
Es, ¿no?, que con las cosas...
Es de tú me caes bien, me caes mal, tal...
En fin, mira, es que tú puedes hacer política en Ferraz y puedes poner a Carmen Montón de lideresa, no sé por qué, del PSOE en Valencia... Pero con las embajadas de España, cuidado, ¿eh?
Diana Morán, ¿quieres decir?
Sí, ¿qué he dicho?
Carmen Montón.
Es que estaba pensando, Carmen Montón, exministra, que la mandaron de embajadora a la Iberoamericana.
Sí.
Por lo tanto, en fin. Propuesta de Antonio. Donald Trump y sus cositas sobre Gaza. Vamos a escuchar algún corte porque no me cansaré. Necane.
Trump habla y la comunidad internacional se echa las manos a la cabeza, ya rechazan esa expulsión de la población de Gaza. La idea, eso sí, ha ido cogiendo fuerza en las últimas horas, sobre todo tras la reunión de Trump con Netanyahu en la Casa Blanca.
Estados Unidos va a tomar el control de la franja de Gaza y va a hacer un excelente trabajo. La vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir todos los edificios y vamos a crear muchos empleos y una fuente de riqueza para la gente que está allí.
The people of the area.
Luego ha dicho eso tan lógico como tendrán que moverse, que durante el trabajo no pueden estar ahí los 2 millones, y ya nos darán los territorios para donde estén, nos darán los territorios Jordania y Egipto.
La ONU le recuerda a Trump que toda deportación está prohibida. La Unión Europea reitera su apoyo a la solución de los dos estados. Incluso Hamas cree que podrían incendiar Oriente Próximo, creando caos y tensión en la región. Esta tarde, desde la Casa Blanca, han intentado explicar, o bueno, por lo menos han intentado matizar las palabras del presidente estadounidense.
Pues han hecho un lío.
No ha quedado nada claro. Marco Rubio es el secretario de Estado de Estados Unidos.
Si uno mira las imágenes aéreas y se da cuenta de lo que está pasando, van a hacer falta millones y millones de dólares para la reconstrucción. Lo que ha anunciado el presidente Trump es una oferta. Él se ofrece a ser responsable de la reconstrucción. Y mientras estás limpiando y trabajando en la zona, toda esa gente tiene que moverse. Y todo lo que ha hecho Trump, en mi opinión, de una forma muy generosa, es ofrecer que los Estados Unidos entren, limpien, reconstruyan, y toda esa gente tendrá que vivir en algún sitio mientras reconstruimos.
Pero
claro, es que el problema es que cada vez que hablaba Rubio también hablaba la portavoz de la Casa Blanca.
El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas en Gaza. También ha dicho que Estados Unidos no va a pagar por la reconstrucción de Gaza. Su administración va a trabajar con nuestros socios en la región.
Y a esto sumamos que también lo apuntaba Antonio en su avance. La polémica con los aranceles de momento afecta a China.
De momento. Cógelo por donde pillas, Antonio.
Bueno, no sé, y es que todo esto nos tiene estupefacientes, ¿no? Porque no sabes evidentemente cómo analizarlo.
Estupefacientes se ha tomado alguno.
Totalmente. Dice, vamos a ver, que primero, dice él, es que en esa zona no se puede vivir, en lo cual tiene razón, evidente, es una zona devastada, es horrible para vivir, vale, muy bien. Lo que está haciendo Trump, Ángela, a mi juicio, es decir, aquí quiere entrar Estados Unidos, tomamos la jurisdicción, pero para reconstruir y para cobrar. O sea, es decir, es un enorme negocio para las empresas americanas. Y más o menos lo que viene a hacer, yo decía de broma en el avance, digo, quiero hacer Marina D'Or, ciudad de vacaciones, una Riviera, que quiere un Atlantic City, Las Vegas.
Hacerlo él con sus empresas.
Claro, claro, pero es que ese es el gran negocio. Y claro, ¿qué ocurre en tu casa, Ángel? Cuando tienes que cambiar la cocina, el cuarto de baño, no sé qué, te dicen, oye,
te dice.
Bueno, cuando te dice.
Cuando te ordena.
Y te dice, oye, hay que irse de casa tres semanas porque la casa va a estar patas arriba. Pues esto es lo mismo, aquí no pueden estar, que se vayan a Jordania y a Egipto y no se plantean ni pedir permiso por eso, ¿no? Por tanto, es un acto absolutamente insolidario. Es un acto inmoral el expulsar a la gente de esa zona, pretender expulsarla, que es lo que él quiere. Luego, dársela a Jordania y a Egipto, ahí os lo tenéis, y buscaros la vida con ellos, a ver qué pasa. Y luego dice eso sí, y luego podrán volver cuando hagamos una cosa que dice va a ser muy bonito. O sea, eso va a ser una preciosidad, ¿no? Casinos, resorts, hoteles y tal. Y en ese momento pueden volver a trabajar allí. O sea, todo esto dices, bueno, ¿de verdad lo está diciendo en serio? Es que se está comportando eso unido al tema de los aranceles y a las amenazas que le están surtiendo mucho efecto. Porque mira cómo Claire Sheinbaum, la presidenta de México, ha mandado a 10.000 militares mexicanos
a
la frontera.
Eso ha dicho.
Bueno, pero lo mandará Ángel, igual que Canadá. Aquí es, oye, negociar. Yo me pongo en una cuestión de máximos. Y negocio,
sí,
y vamos a ver.
Pero fíjate,
mira cuánto tardó Petro en decir que no admitía
Petro,
los aviones.
Pero cuando se despertó de la noche anterior. Pero digo, eso al final es negociación de un empresario multimillonario habituado a hacer eso todos los días.
Sí, claro, esto es Wall Street.
Pero lo del marinador en Gaza es sideral.
Bueno, ya está pensando en Cisjordania también.
Están
bombardeando. Pues no lo descartes.
¿Por qué va a parar en Gaza solo? Claro.
Claro.
Si tú, yo creo que primero pues que
en
estaba...
¿En la costa de Somalia, en el Índico?
El cuerno de África. Claro. No, yo creo que el primero que estaba alucinado al oírle era Netanyahu, que ni se lo creía lo que estaba diciendo. Que le dijo literalmente, tú dices lo que la gente no se atreve a decir.
Estaba
alucinado. Pero es eso. O sea, en mover 2 millones de personas, tomar posesión de un territorio, que a ver por qué, si no es tuyo, si tiene la soberanía de otro país, llevarte esos 2 millones a Egipto y Jordania sin contar con
ellos.
Y luego hacer
nos darán los territorios.
Sí. Y luego hacer como si fueras constructor, que es lo que eres, en vez de presidente de Estados Unidos, es decir, bueno, yo voy a crear un resort allí y tal. Y luego lo que decimos, ¿quién para? ¿Por qué se va a parar en Gaza? Los siguientes a Cisjordania.
Están bombardeando a Cisjordania, hoy mismo Israel.
Y si quiere hacer, y querrá hacer, que ya tiene la autorización de Bukele, para hacer una especie de gran Guantánamo en las cárceles de El Salvador, pues así seguiremos. Entonces, lo que pasa es que esto, insisto, que llevamos, ¿cuánto llevamos de este señor?
15 días.
15 días de presidente. Y es que cada vez es una detrás de otra. Una detrás de otra es su manera de negociar, es decir, un estrambote de máximos, y luego a ver cómo reacciona la gente. Pues luego pasa lo que pasa. Trudeau, al final, también se la ha mainado. Sí. Sheinbaum ha mandado a los 10.000 militares allí. Petro se la ha mainado.
Que le manden a
los militares. Los de Panamá ya han dicho que han sacado a China del cinturón. Sí.
Y que bajan las tarifas para los barcos americanos.
Entonces, bueno, a ver qué va pasando. Hasta que un día uno no se la envaine y tengamos el gran problema.
Pero esto, ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me da miedo es cuando se meta en el tema de Ucrania.
Claro.
A ver qué pone encima de la mesa. Luego, en el hit parade de estos 15 días está lo de Marinador, está lo de los controladores aéreos con enfermos mentales y discapacidades.
Sí.
Me parece un escupitajo de... En fin. Y lo de que va a negociar con la Unión Europea con el gran garrote encima de la mesa.
Sí.
Hombre, dicho eso, en mi barrio se entendía otra cosa.
Dice Ángel, la Unión Europea...
en mi barrio somos así.
En Cuatro Caminos, la ley.
Había otra
ley,
cosa.
La ley de la calle.
Pero bueno,
esto dice, es que la Unión Europea nos trata muy mal, ha dicho, en palabras textuales. Sí. Entonces, bueno, de momento no ha dicho nada. Y era enternecedor ver ayer en Bruselas a todos los líderes europeos diciendo a ver por dónde viene, por dónde ataca.
Y pasando por caja para subir ya el gasto militar.
Pero es que hay cosas que dice que pueden ser hasta razonables.
Pero cuando
se le va la pinza al señor mayor...
Pero fíjate la prisa, lo que se llama, Alberto. Ahora todos han ido al BEI, a Nadia Calviño, a decirle, Nadia, oye, que déjanos que nos endeudarnos, y von der Leyen, déjanos endeudarnos, como en el COVID, que tenemos que aumentar el presupuesto de defensa.
El progresista y reformista el primero.
¿Sí? Hombre, el que decía que quería quitar el Ministerio de Defensa cuando llegara a Moncloa.
Eso era antes.
Hablando de, no sé si de él, pero sí de la familia. Noticia de esta tarde-noche. David Sánchez, el blogger artista, el hermanito, con todo el respeto, el amigo de Moncloa le llamaba hermanito, renuncia a su puesto, bueno, lo de puesto de trabajo es mucho decir, ¿quién ha redactado esto?
Quita el trabajo, deja puesto.
Vamos a ver, dice, renuncia a su puesto de trabajo.
Bueno, renuncia a su puesto. Quita trabajo.
Gracias por haber estado este tiempo aquí con nosotros, Nekane. Renuncia a su puesto.
Como diría Trump, ¿te gusta?
Estás despedida.
Sí.
¿Te gusta la radio?
Te gustaba la radio.
Te gustaba. Digo, que el hermano del presidente del gobierno renuncia a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.
David Sánchez, que ha presentado un escrito esta tarde en el que anuncia su decisión de dejar el cargo de dirección de la Oficina de Artes Escénicas, por el que está siendo investigado judicialmente. Se va a hacer efectivo dentro de 3 meses, porque es el tiempo que establece la ley.
¿Qué?
Bueno, pero...
Vamos, la cultura en Extremadura... ¡Se va a la mierda!
¿Sabes cuándo lo anunció esto, no? Ayer por la tarde, el Hoy de Badajoz publicaba a las 9 de la noche que el 30 de enero se acababa el plazo de ofertas para la ópera joven
de este señor,
que era un concurso de 375.000 euros masiva. ¿Sabes cuántas ofertas hubo?
Cero.
Pues el 30 de enero se acabó, ayer por la tarde se sabía y hoy ha presentado la
denuncia.
Que no sabemos dónde la habrá presentado, porque como no sabía dónde estaba su lugar de trabajo, no sabemos dónde la habrá mandado.
No, igual de vez en cuando iba una semana, ya lo dijo en el escrito aquí en el WhatsApp.
De hecho, fíjate que le hicieron esto de la Orquesta Joven, que era el concurso para crear por los municipios de Badajoz la ópera, e incluso algunos de Portugal, municipios de Portugal que él conocía bien, y pues no ha habido manera. Ninguna empresa se ha presentado, no ha habido ni una sola oferta, y ahora este señor pues deja su puesto, no digamos de trabajo, su puesto, y algo que no le priva de la investigación. La investigación sigue viva.
La jueza...
La semana pasada la jueza mandó un oficio a Moncloa.
La jueza tiene pinta de ser
A la jueza creo que la han inflado, la han hinchado las narices ya todo ese tiempo.
Es que, ¿os acordáis del interrogatorio?
Sí. Eso que
decía. ¿A qué se dedica la dirección de las artes escénicas?
No sabría decirle.
A las artes escénicas.
Supongo que será...
A ver si buscamos y recuperamos el corte de... La famosa corte de las artes escénicas de
¿Dónde estaba su oficina? Dice, bueno, la verdad es que no lo sé.
¿Con quién trabaja? Pues creo que
¿Cuántos subordinados tiene? Yo ninguno.
Cita uno y dice, ¿y qué hacía? ¿Quién era? Pues no sabría decirle.
Puesto.
Y quién, si usted es el jefe y quieren ser los subordinados, dice, yo no tengo
subordinados.
Tengo compañeros.
Progresistas y reformistas.
Qué bonito. Pero esto de que no haya habido ninguna oferta por la ópera, Alberto, no deja de ser una falta de sensibilidad muy acusada.
Te doy la palabra, Antonio.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Vamos.
Oh, no,
como su propio nombre indica. ¿Qué
pregunta, valga la redundancia.
¿Qué preguntas hace, señoría? ¿De verdad usted también?
Te he cortado, perdona.
No, nada, nada. Es así. No, no, que es que al final, dices, decía que era una falta de sensibilidad que nadie hubiera estado interesado por la ópera. Esta pretensión de, claro, no saber dónde trabajaba, con quién trabajaba, quiénes eran sus subordinados. Cuando cita a una persona, ¿esta persona quién era? ¿Qué hacía? Dice, no sabría decirle, ¿no? Todo, supongo que, hombre, a ver, y luego, todo es muy burdo, todo es muy burdo.
Y luego otra derivada, perdón por la autocita, lo apunté esta mañana en el Tronco con Herrera y lo ha contado Rec esta tarde en el Foco. El contactazo que tenía con un tal Carrero en Moncloa.
Sí, que le llamaba hermanito.
En Moncloa, que se dirige a él como, hola hermanito, gracias hermanito. Hermanito sí. Y le dice, oye, sobre el puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, todavía no tengo calendario, pero ya he soltado la liebre en Moncloa. Sí, sí. Dice, o sea, sí, encima sí. Enchufado con un tío en Moncloa. Sí, sí. Para él, haciéndole de, entre comillas,
eso ha sido
manager.
El último oficio la semana pasada, después de tomar, sí, sí. Después de las famosas declaraciones del hermano y del resto, la juez hizo un oficio bastante extenso en lo que pedía Moncloa cuánto tiempo llevaba este señor el
¿quién
hermanito,
era? ¿Qué se dedicaba?
¿Quién era? ¿Qué se dedicaba? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y quién le proporcionó él?
Y le hemos pagado nosotros el sueldo a este señor.
Sí, sí.
Es un historiador, creo.
Sí.
En fin, no sé. ¿Con qué vamos?
Yo creo que debería saludar a Paloma Serrano, que lleva un rato ahí sentada en la ¿verdad? Silla.
Es que no la, oye, es que no la había visto. Como viene de camuflaje.
Es tremendo.
Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches. No, tampoco te he visto. Mira,
pues aquí,
paso,
aquí,
mira.
Aquí pasa lo que, la sobra, lo que en las obras en casa. Manda quien manda.
Manda quien manda. No, que voy, paso de ti.
No, este es un mensajito, sí, Cari, de todo, línea directa.
Para todos menos para ti. Para, bueno, cuando cuidar tu
vaya
coche.
Tertulia.
Aquí, aquí.
Espera, para. Vaya tertulia que nos está saliendo hoy. Os dais cuenta de que puede ser la última vez que vengáis.
Bueno, pues incluso
que tú haces la linterna.
Mensajito de línea directa, oye, que nos trae Paloma Serrano.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, ya sabes que tú mandas. Y por eso con el seguro de coche de línea directa puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de sus talleres colaboradores, vas a tener un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Alberto Pérez Jiménez. Seguimos en casa. Luego comentaremos algún otro tema, en fin, por lo menos curioso. Junts amenaza con pedir elecciones. ¿Por pedir?
Sí, siguen apretando los de Puigdemont, bueno, al final,
manera, ¿eh?
Eso es. Mientras negocia con el gobierno la cesión de las competencias migratorias, Junts pone ya a la vista en la cuestión de confianza sobre la que se debatirá en las próximas semanas en el Congreso. Hoy Jordi Turull ha dicho en Televisión Española que, aunque no tenga efectos jurídicos, la votación sí que tendrá un valor político muy importante.
Si nosotros llegamos a pedirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedirle que convoque elecciones y a partir de ahí es él el que debe decidir.
¿Qué?
Bueno, que esto es, digamos, una petición fake, ¿no? O sea, al final, lo que han tragado es que se tramite la solicitud de una moción de confianza. Como sabemos bien, constitucionalmente, la moción de confianza solo puede plantearla el presidente del gobierno. Es su potestad. Una tramitación, pues bueno, esto es lo que se llama un brindis al sol, ¿no? Un saludo a la bandera. Esto no va a ningún sitio, ¿no? Por eso esta amenaza ahora, y amenaza con elecciones y tal, tienen que vestir el muñeco, pero ya se les nota mucho, ¿no? Porque al final parecía, al principio, cuando Puigdemont hablaba, cuestión de confianza y esto es, digamos, el precio altísimo que tendré que pagar. Bueno, no, al final, cuando queríamos decir eso era que se tramite y pelillos a la mar. Otra cosa es que se vaya a celebrar o no, que no se va a celebrar, ya lo sabemos, ¿no?
Al final es el teatrillo que están haciendo.
Claro, hombre, ya se les nota mucho la tramoya.
Ellos saben claro, que se necesitan el uno al otro, y la cuestión de confianza es como lo que ha dicho ahora la historia de las elecciones anticipadas, que entonces tiene que ser Sánchez el que decida si las convoca. No la va a convocar porque ni a él le interesa, ni le interesa
ni a Junts,
a Puigdemont ni a Junts, ¿no? Y mientras tanto, pues aquí seguimos, y aquí estamos viendo qué es lo que pasa. Mientras estos señores, uno y otro, se van necesitando y se van agarrando al cuello, pero de aquella manera, sin hacerse daño.
Solo me pregunto, Alberto, ¿cuándo veremos, y Ángel, cuándo veremos la foto de Pedro Sánchez con Puigdemont? Cualquier día.
En cuanto sí.
En Suiza,
sí. O en Waterloo.
Waterloo, sí. Aprovechando una visita de Sánchez a Bruselas, que el salto y tal, una foto...
El día que la veamos es que tenemos hay presupuestos.
Hay presupuestos, eso.
El día que la veamos es que ya sabemos que hay presupuestos, porque eso es lo que se está negociando.
¿Y tú crees que la veremos?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que vamos a llegar a verla.
Sí.
Yo creo que sí.
Lo que nos faltaba.
Si hemos visto cosas peores, pues es que no sé de qué.
Sí, pero fíjate. Claro. Estoy de acuerdo, más allá de todo el simbolismo, sí, y la foto y el gesto.
¿Qué nos va a sorprender a estas alturas?
Yo creo que lo peor de todo todavía está por venir. Y en el próximo paso son las competencias en inmigración y fronteras. También. Eso es importantísimo.
También,
más que la amnistía. La amnistía, por todo lo rimbombante, por cómo se cargó el Estado de Derecho, por cómo dejó al Tribunal Supremo y a las fuerzas de seguridad, el traspaso de competencias de fronteras, entre comillas, a un supremacista es una locura.
Sí, porque además la frontera es frontera europea también, que es tremendo, le vas a dar la frontera europea.
A una región.
Es que
región.
No, está por ver que eso se puede hacer, Ángel.
Sí, está por ver. Pero esa frase no la dijimos hace un año con la amnistía.
Estaba señalando, pero con una cuestión también de Europa.
Ya.
O sea, las fronteras exteriores son competencia de la Guardia Civil. Lo sabemos, de hecho, bueno, pero es así. O sea, de hecho, en los aeropuertos hay un lado tierra y un lado aire. La policía está en uno y la Guardia Civil en otro. Las fronteras tienen, evidentemente, un enorme valor porque en Schengen esto es frontera única, frontera común de la Unión Europea. Por tanto, al final yo creo que lo que se está viendo Puigdemont es que le va engañando una vez detrás de otra.
¿Quién a quién?
El catalán, no, claro, el catalán en Unión Europea. Mira, lo hemos intentado, pero no nos dejan. Las fronteras, oye, que lo hemos intentado, nos dice Bruselas que de ninguna de las maneras, que dice la Guardia Civil. ¿Es así? Y el otro está diciendo, bueno, pues una, claro, yo pido, me dice a todo que sí, y luego aquí no sale nada.
¿Apostamos?
De hecho, sigue sin poder venir a España.
La última vez que comimos, pagaste tú.
Sí.
La próxima también. ¿Apostamos? Vamos, venga por ahí.
Yo te invito, encantado.
Siguiente tema. Ha estado hoy aquí en COPE García Gallardo, el líder de Vox, ex líder de Vox en Castilla y León, nada más y nada menos que hasta hace nada vicepresidente de la Junta.
Eso es, y lo que ha hecho hoy es explicar su salida del partido. Le ha dicho a Herrera que se ha ido tras un largo camino de discrepancias con la dirección nacional. La gota que colmó el vaso fue cuando le dieron la orden de expulsar a dos procuradores de su grupo parlamentario. Llega a acusar de chantaje a Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas.
¿Te quiere poner nombre propio a ese alguien?
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo lo que pasa es que si me hacen elegir entre el cargo y mi dignidad personal, pues no voy a transigir. El secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje.
Uy, se ha quedado a gusto, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros hemos hablado luego con gente de ahí, de Vox, y hay una... Bueno, pues igual que Vox no cree en las comunidades autónomas, tampoco cree en el poder de la gente que no esté en Bambú. O sea, todo se dirige desde Bambú. Ahora mismo Abascal...
¿Te refieres a la calle donde está la sede?
A la sede, sí, sí. Donde está Vox. Todo lo está dirigiendo el ideólogo Méndez Monasterio y el brazo ejecutor, que es a la que culpan mucho de ahí fuera, que es Montserrat Lluís, que es la que se ocupa de todo. Todo lo negocia Montserrat Lluís. Y al parecer dicen que ni tiene ya no capacidad de una agenda tan enorme, que no tiene ni capacidad, ni tiempo, ni nada, ¿no? Y entonces, ahora mismo, todo lo están haciendo así en lo que son las provincias. Allí ellos hablan que dice que no hay baronías, pero claro, hay algunos que dicen que falta totalmente la capacidad de gestionar desde Madrid. No tienen ninguna autonomía. Y toda la mirada se dirige a esos dos personajes que hemos hablado.
Sí, la verdad es que, fíjate...
¿Os acordáis del Increíble Hulk?
Sí, el Increíble Hulk, no sé, sí. Sí, sí. Sí, no, decía que las encuestas, todas las encuestas dan una subida de Vox, curiosamente. Y vemos que es un partido que está completamente dividido, que ha abandonado las parcelas de poder que tenía en muchas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos. Es decir, son, desde luego... una formación de personas mal avenidas, no sé muy bien qué es lo que está pasando, pero es que se está descapitalizando bastante. Claro, el hecho de que en su momento saliera Iván Espinosa de los Monteros, que a juicio de muchos de nosotros es de las personas, digamos, más sensatas y razonables que había en ese partido, pues es una pérdida que va más allá de un nombre, o sea, es un estilo, ¿no?
Sí,
una corriente. Y ha ido depurando en este momento. No sé si es Ignacio Garriga, no sé si es Abascal, Santiago Abascal, no lo sé. No, desconozco la mecánica interna de Vox, por tanto no me voy a pronunciar, pero yo creo que deben de preocuparse por la descapitalización del partido. No es el caso de García Gallardo, sino de gente valiosa que ha dicho, yo me bajo, profesionales que han dicho, me bajo, yo no quiero estar aquí.
Sí, es lo que llama la corriente liberal, que allí que hubo esas purgas, ahora está dominado por la gente de Buxadé, por la gente de Garriga. Santiago Abascal está parapetado en otra cosa, está a otras historias, no quiere bajarse al barro, no tiene contacto apenas con todas estas organizaciones regionales.
Muy importante.
Y sin embargo, curiosamente, como decías tú, las encuestas le siguen subiendo.
Sí, sí.
Y ayer en las tripas, o antes de ayer, las tripas de la encuesta del país, es alucinante el voto por edad.
Las nuevas generaciones.
Entre 18 y 30 años, entre las que son dos franjas, 18 a 25, 25 a 30, algo así, el partido más votado es Vox.
¿Por qué?
Es Vox. Yo creo que es un poco consecuencia a todo lo que estamos viendo en Estados Unidos también con Trump. Es un poco reacción de todos los jóvenes a todo lo que han estado viendo.
Una reacción casi antisistema.
Sí, exactamente. Es un péndulo. Es el péndulo a todo el wokismo que ha habido.
Sí, a todo.
Yo creo que es pues, cuando tu padre era franquista, tú te hacías del PC. Pues ahora tus padres son del PC y tú te haces franquista. Sí, y dicen viva Franco, que aunque no sepan quién es Franco. Pues eso es lo que está viendo. Esa respuesta antisistema que ya te digo que hace, pero con una diferencia, yo creo que es el 27 o 28% de la gente de 18 a 35 años votan a Vox.
Pero ojo que no, que estamos hablando de las nuevas incorporaciones del cuerpo de votantes a este país. O sea, que es muy importante que siempre, Alberto, tradicionalmente, los hombres siempre eran más de izquierda.
Sí, que era que se curaba con la edad, decía.
Claro, eso es. A los 18, 20 años, pues eran más de izquierdas, y luego la gente se iba haciendo conservadora después, cuando tenía algo que conservar, ¿no? Y ahora, sin embargo, son más radicales y son, efectivamente, votantes de Vox, simpatizantes de Vox. Es un fenómeno curioso.
Y es un fenómeno también que se repite también, por ejemplo, en el campo. En el campo hay todo este movimiento antitaurino, anticaza, hiperecologista, que al final acaba perjudicando a los que son la gente que vive del campo, pues ha hecho que el votante en el agro...
Acción-reacción.
Exacto. Sí, en los pequeños núcleos rurales se vote un montón a Vox. Y en Andalucía mismo, donde se votaba antes al PSOE, hay mucho voto Vox.
Sí, lo contaban en Almería, por ejemplo. Aparte de que, bueno, yo lo vi en Texas hace 2 meses, el voto inmigrante fue para Donald Trump.
Sí, sí. Claro.
Muy curioso.
Es que son los primeros que ven amenazado su estatus.
No, y curiosamente, los inmigrantes ya regularizados se oponen de una manera muy directa a que haya nuevos inmigrantes, nuevas remesas de inmigrantes. Son los más combativos, ¿eh?
Sí, sí.
Aquellos inmigrantes que ya están nacionalizados estadounidenses no quieren que vengan más.
Clarísimamente.
Eso apoya a Trump. Ya lo han apoyado.
Que no suene rara la propuesta de Alberto, tiene todo el interés por donde enfoca el debate. Óscar Freire, campeón del mundo de ciclismo, le recordamos, ya está en casa, se marchó de forma voluntaria unos días, pero se ha montado un pollo muy interesante y una alarma que a lo mejor hasta nos define. Nekane.
Y vamos a contarlo cómo ha pasado, porque además ha ocurrido esta tarde y en muy pocas horas. Sobre las 4 nos enterábamos de que el ciclista estaba desaparecido, se había ido el lunes de su casa y su mujer había denunciado ante la Guardia Civil. Pero es que, nada, una hora después ya sabíamos que él estaba bien y que había vuelto. Ha dicho en un comunicado esta noche que lamenta la preocupación que se ha generado y la repercusión de un tema que es estrictamente del ámbito personal. Pide que se respete su intimidad y que se terminen los comentarios en redes. Y es precisamente en lo que quiere pararse Alberto, en esa falta de privacidad y también de la invención de teorías que al final van por las redes sociales.
Todos hemos oído durante esta tarde, hasta que se ha sabido a los pocos minutos que estaba bien, solo que después de una bronca en casa, todos hemos oído comparaciones con otros casos que no vienen al caso y ni voy a mencionar. ¿Por qué te llamó la atención, Alberto?
No, por eso. Cómo en menos de una hora se ha producido, conocíamos la noticia que la daban los compañeros del diario Montañés, de que había habido una denuncia de la mujer porque...
Ante la Guardia Civil, vamos, llamando a...
Sí, sí, sí. Y en menos de una hora se ha sabido, no sé si ha sido un familiar que se ha puesto en contacto con el mismo medio y ha dicho que estaba bien y que quería...
Sí, porque él ha llamado al hermano o a alguien y ha dicho, oye, que estoy
bien. Entonces, pero claro, en una hora, en menos de una hora, la que se ha montado en todas las redacciones, era noticia de primera página de la desaparición de Óscar Freire, luego además había aparecido el coche... él no estaba, se había dejado las tarjetas de crédito en su casa, no estaba el móvil. La gente ya han empezado las teorías y las elucubraciones y del mismo modo que se ha montado el globo se ha desinflado. Pero claro, en esa hora te das cuenta de que no puedes tener ni una discusión con tu mujer porque se monta tal bulla debido a las redes sociales y a la inmediatez que vivimos y en toda la trascendencia que tiene cualquier acto en cualquier sitio. Que bueno, pues es para hacérselo pensar, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo gracias a todo esto?
Pero a ver, si tu mujer se presenta ante un cuartel de la Guardia Civil, una especie de Guardia Civil, diciendo que no sabe dónde estás tú, inmediatamente se activa un protocolo. Y ese protocolo es un desaparecido, posible secuestro,
y el coche, desaparecido, las llaves, el móvil.
La mujer sabía o no sabía que se trataba de una bronca. De, bueno, me voy y ya vendré, tal, o sea, porque claro, lo que se ha vendido ha sido un secuestro, es una desaparición.
Otra cosa. Pero que ten en cuenta que todo ese protocolo se ha activado en cuestión de una hora.
Pero es que es así.
Pero es eso, que antes eso se activaba y nadie se enteraba.
Depende también de la relevancia que tenga.
Pero es más, voy a meter otro matiz interesante, y los tres somos veteranos en esto de la información. Por desgracia hemos cubierto muchos atentados.
Sí.
No sé cuántos atentados dabas tú a las 7, a las 8 de la mañana en Radio Nacional en tu vida.
Muchos.
Es que además eran a esas horas.
Sí.
Imagínate yo en la agencia. Bueno, pues, de las amenazas o de las desapariciones, no se informaba por ética hasta que no tuvieras una confirmación oficial de que había tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era nada. Eso nos ha pasado a todos.
Bueno, pero eso era,
aviso de bomba, desalojan,
y no
cuidado.
Decías nada, eso,
cuidado.
Claro, para no dar publicidad.
Ahora es imposible.
No, es imposible. Imposible porque, claro, la Guardia Civil, sí, y esto hay que decir que hay un protocolo que se activa. ¿Sí? Hay una denuncia, inmediatamente dan cuenta por sus canales
lo que
de comunicación
interna,
que es lo que tiene que hacer, claro. Pero en cuestión de minutos, ¿eh? Y eso, claro, llega a manos de un periodista, llega, claro, en el diario Montañés ahí, que tienen
fuentes. Fíjate, pero yo creo que incluso
cercana, pues, ya, claro, ya está.
Llega a manos de un periodista y a partir de ahí es periodista cualquiera que tenga una cuenta abierta en Twitter.
Claro, eso es lamentable. Es lo lamentable que, claro, el periodista al final utiliza protocolos de contraste y comprobación. En las redes sociales no se comprueba nada, se lanza todo.
No, pero que ahora mismo, aunque no haya habido, porque es verdad que en las redes sociales tampoco se ha dicho ninguna cosa rara al principio,
pero se multiplica.
Pero se ha multiplicado como un gran altavoz y ya en cuestión de minutos estábamos, bueno, pues todos. Y somos así, somos veteranos del periodismo.
Nos ha saltado todos la alerta del.
Y en las redacciones estaban preparando la biografía de Óscar Freire y los campeonatos que tenía y toda esa historia. Menos mal que efectivamente la misma inmediatez para conocerlo ha sido la inmediatez para desmontarlo.
Está bien.
Y ha salido él hablando que está bien y más o menos pidiendo que por favor que les dejen en paz y que si ha tenido un problema en casa, pues ha tenido un problema en casa.
La última de Donald Trump. Acaba de salir y lo estoy leyendo.
Deportistas trans.
Sí, lo estoy leyendo en abc.es. Sí, sí. Hay debate, ¿eh?
Claro.
Sí, hay debate. Lo que va a ser otra cosa es cómo lo haga, cómo lo argumente. No quiero ni oírle porque puede decir cualquier cosa por esa boquita.
Sí,
pero la noticia es, Trump veta a las mujeres transgénero en el deporte femenino. El decreto presidencial veta la participación de las mujeres transgénero, menores y adultas, en colegios y universidades. Claro, es que una mujer transgénero, o porque diga que es mujer y que se ponga a boxear, como pasó estas Olimpiadas, ¿qué pasa?
Desde luego, y en este caso,
no siempre dice
burradas el amigo Trump, aunque sí lo dice el 90%.
¿Y cómo lo hace?
Creo que aquí vamos a ver cómo lo desarrolla, cómo se plasma eso, pero creo que ahí coincide mucha gente, entre ellos yo. Y el feminismo clásico, por ejemplo, igual.
También.
La que está contra el borrado de las mujeres.
Y muchas, no quieren, muchas deportistas.
Claro, que sí. Y no quieren, bueno, la propia Navratilova y todo. No quieren. Hay un movimiento que hay, que bueno, que estas mujeres pues no pueden competir en pie de igualdad con el resto de mujeres. Porque es así. Porque el deporte femenino ha tardado muchos años y muchas décadas en tener un protagonismo. Lo estamos viendo ahora con el juicio de Jenny Hermoso. Todo lo que han tardado y todo lo que han luchado. Para que ahora, pues bueno, tenga que otra vez tener que volverse a ganar su sitio y tener un nuevo rival más en esta gente transgénero, que me parece muy bien, que tiene muchos derechos, pero no creo que sea competir, y menos, por ejemplo, en una prueba de fuerza.
Sí, veremos el desarrollo, a ver qué es lo que dice, ¿no? De momento se pasa el día firmando decretos este hombre, ¿eh? Agota los rotuladores estos.
Además,
que
¿cómo
tiene?
Lo hace? Cita en el despacho a los periodistas y dice, mira,
voy a firmar.
Y se pone a responder allí.
Sí. Con ese rotulador que parece
Sí, no todos gordos.
¿Pero cómo veis
el
hecho? El anuncio este, la noticia.
El anuncio yo creo que es, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ahora mismo Alberto. El anuncio es muy impactante, como todo lo que está haciendo Trump. Él quiere sorprender, porque esto es una... Oye, vamos
quiere
a...
epatar.
Claro,
¿no?
El sí, tema sí, sería, sí. Oye, vamos a estudiar, que a mí me parecería más correcto, vamos a estudiar la participación de las mujeres trans en las competiciones deportivas. Oye, mira, vamos a pedir opinión a los expertos y nos ponemos de acuerdo. Sí, y tal,
no puede correr los 100 metros lisos a la vez.
Bueno, pues no, es un decreto presidencial, porque lo digo yo, ahora no pueden competir. Entonces, efectivamente, esta medida, Ángel, mucha gente se va a echar las manos a la cabeza, pero mucha gente, deportistas incluidas, movimiento feminista clásico incluido, estaba diciendo,
es que además,
esto no puede ser.
Es que además, eso no quita
yo creo que
ningún
aquí son
derecho
formas.
A las mujeres
no,
trans.
No, nada, no, no.
O a quien se considere
no,
trans.
Claro.
Porque puedes hacer actriz, puedes hacer mil cosas, pero... Claro. No puedes boxear, lo no, siento.
Claro.
Un puñetazo.
Ni lanzar martillo, claro,
ni correr 100 metros.
Claro. Es que hay competiciones que, en fin, que la fuerza es muy importante, ¿no?
Es así.
Y estarían compitiendo en desigualdad de condiciones a su favor con respecto a otras. Okay.
Que también habrá que no porque lo diga Trump. Es malo, ya de por sí. No, o sea, no. Seguramente que en el 9 de cada 10 casos lo sea.
Sí, hay que ver cómo lo dice ahora. A ver cómo lo dice.
Hay que ver cómo se piensa.
O a ver cuál es el argumento, sí. Una vez que firme y le pregunten, a ver qué suelta por esa boca.
Claro.
Igual que dijo lo de los controladores con enfermedades mentales.
Bueno, claro. Pero es que no está consensuando nada. O sea, este es un tema que se puede abordar. Bueno, y habrá gente favorable y gente en contra. Muy bien, pero esto exige, oye, una serie de opiniones médicas, psicológicas, de especialistas de deporte, en fin, todo eso sobre, se pone sobre la mesa y se analiza y se toma una decisión. No, no, esto lo firmo yo, como dices tú, yo hablo a los periodistas, enseña esa firma picuda que tiene.
Bueno, él lo dijo cuando llegó, ¿no? Que en los primeros no sé cuántos días iba a hacer como 100 medidas o 150 medidas y lleva y se va a pasar porque es tremendo todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo es, bueno, pues eso, lo que dice, convocar a la prensa, hacer todo en el despacho Oval, que ya la manera de presentarlo es alucinante.
Sí.
Y bueno, no dar respiro y no dejar que la gente dijera las cosas.
Utiliza lo que se llama conmoción, ¿no?
Dice, ¿cómo era eso de los primeros 100 días de gobierno?
Eso sí.
Le sobran 95.
En vez de lo del drill, baby drill, pues eso, él va a hacer, su historia es pactar, es como conmocionar para que no le dé tiempo a la gente a digerir ni a los medios a pensar ni a hacer editorial.
En 12 horas te ha montado otra.
Sí, eso era de Steve Bannon, de su consejero de la primera época, de la primera etapa, que decía...
Que ha sido, entre comillas, asesor de Vox y
sí, tal. Sí, exactamente. Y decía, hay que embarrar el campo.
Eso es.
Entonces se trata de ir echando barro al campo para que cuando a ti te sorprenda una cosa, ya tengas otro sitio al
que no se pueda bajar la al suelo.
Claro, que no.
Zapatero lo decía con otra frase que le dijo a Iñaki, aquello de...
Hay que meter tensión.
Que nos conviene.
Viene bien.
En el fondo es lo mismo, es verdad.
Sí, sí.
Antonio San José,
servidor.
Alberto Pérez, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
¿Sigues aquí en la brújula?
Yo sí, yo sí, pero la brújula es en Onda Cero. El que no siga aquí eres tú. Adiós. Adiós.
Por eso te digo, te vas a ir.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato, que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Cadena COPE.
La imputación por parte del juez Peinado de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que prestó sus servicios como asistente a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, coloca el caso en un difícil escenario procesal para el entorno de Pedro Sánchez. El magistrado considera que las actuaciones de la asesora podrían ser constitutivas de un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. El hecho de que Begoña Gómez, que no es un cargo público, tenga a su servicio a una persona que recibe un sueldo de la administración para trabajar en sus negocios privados representa un uso indebido de los recursos públicos y una concepción patrimonial del Estado. Discurra como discurra el proceso judicial, es evidente que existe una actuación improcedente desde el punto de vista ético. A este paso se añade que el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizar un informe urgente sobre la situación económica y patrimonial de José Luis Ábalos y de su hijo, y sobre las comunicaciones de Víctor de Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Personas aforadas ante el Supremo. Con esta decisión, en la que el juez da credibilidad a las declaraciones de Aldama, la justicia coloca al entorno inmediato del presidente del gobierno en el centro de una investigación por corrupción. Un señalamiento que debiera tener sus consecuencias políticas antes de que se sustancie la vía judicial, entre otras razones, para preservar la dignidad de las instituciones.